Cuando el día afloja el acelerador, todo se vuelve más disfrutable y escuchable. Antena PM. Música para veredas desiertas.
35 minutos pasaron de la 1 de la tarde, de las 2 de la tarde, perdón. Y como te contaba, hoy se viene el quinto encuentro de la actividad literaria Citrajur, ahí en 9 de julio 55 de nuestra ciudad. Es un encuentro nuevito que va sumando gente de a poco. Está la coordinación ahí de Santiago Iturbe y es de participación libre y gratuita, o sea que cualquiera puede llegarse ahí en 9 de julio 55, un jueves a las 20:30. Y compartir un par de horitas ahí con escritores, y podés llevar incluso un texto que quieras compartir con la gente que vaya. Hoy estará en esta charla invitado Paolo Lloiris, escritor y docente, nacido en Buenos Aires, vive actualmente en Cinco Saltos, y bueno, lo voy a saludar en el aire de la radio. Hola Paolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, un gusto conocerte, conocer tu literatura a través de Santiago, en este caso, que te ha invitado a participar de este encuentro del día de hoy. No sé mucho de vos, me hubiera gustado leer por lo menos alguna de tus novelas antes de la entrevista, pero fue imposible. Pero sí vi ahí que tenías varios libros escritos, que vas por el lado de la novela negra también, ¿no?
Sí, estoy identificado más con ese género, con el policial negro, más producto de que justamente gané premios en ese género que, bueno, que del común denominador de mis novelas. O sea, escribo, además de género, bueno, tengo otras cosas, pero lo que tengo publicado casualmente y premiado, y por eso se publicó, es novela negra.
Claro, bueno, y esta que está publicadas estas cosas en este género, ¿tiene que ver justamente con la posibilidad de publicar que te dan los premios?
Claro, concretamente son, digamos, la obra que tengo publicada hasta el momento son tres novelas. Cada una de ellas fue, en su momento, fue premiada, y parte del premio tenía que ver con la publicación o con la apertura de las posibilidades para publicar.
Claro.
Así cosas, es, digamos, que por eso te decía, viste, que se me relaciona más con el género, porque, bueno, casualmente participé en concursos de género policial en Medellín Negro, en el Córdoba Mata, en el BAN Buenos Aires Negra, y en esos concursos, no en otros, en eso sí he tenido buena fortuna, digamos, que gané los primeros premios, que consistían justamente en la publicación, entre otras cosas, era la publicación del libro, digamos, físico. Uh-huh. Así es que, bueno, cuento con tres novelas publicadas, más allá de lo, bueno, de un montón de cuentos que tengo publicados en diversas antologías.
Claro, hay un cuento premiado, tengo acá, que se llama Lam, de 2012.
Bueno, Lam es un cuento, quedó finalista, sacó el segundo premio del concurso Planeta de cuento digital, sí, hace ya más de 10 años.
Uh-huh. ¿Y cómo, digamos, vos escribís desde qué edad, desde chico? ¿Cómo surge esta historia tuya con la literatura?
Sí, estoy vinculado con las expectativas de ser escritor desde muy chico. La verdad es que desde los 7, 8 años, además de ser un, bueno, hoy en el día del lector, siempre fui un
ferviente lector. Claro, hoy es el día del lector, tenés razón, por el nacimiento de Borges.
Por el nacimiento de Borges, y en 1899.
Claro.
Bueno, a partir de haberme convertido en un lector autónomo desde muy chiquito, bueno, en un momento quise ser escritor. Escribía cuentos, se los mostraba a mis padres. Bueno, son las el mundillo de expectativas de todo chico, puede ser un tema o el otro, ser futbolista o ser, qué sé yo, arquitecto. Bueno, en el caso mío se dio por ese lado, me interesaba eso porque leía, me fascinaban la idea de que una persona pudiese escribir un libro, más allá de la fascinación por el libro mismo que estaba leyendo en ese momento, por los libros. Obviamente aventuras, Verne, Salgari. Claro. Bueno, así que de chico cobijé esa expectativa, ese proyecto, esas ganas de dedicarme a escribir o de ser escritor. Un poco más de adulto le dediqué más tiempo, más intensidad, más aprendizaje, incluso hasta estudié la carrera de letras para conocer un poco los rudimentos teóricos, las literaturas que generalmente se sistematizan en un cuatrimestre. Vos tenés un paneo de, qué sé yo, de la literatura griega antigua, de literaturas. Así que bueno, de chico y como una fibra, digamos, continua, es la afición por la lectura primero, por la escritura después.
¿Y qué te pasa en esta actualidad en que se ve que los pibes leen cada vez menos, pareciera, ¿no? Y que los textos por ahí circulan en otro formato, que son más de audiovisuales, ¿no? Está la textura audiovisual como lo más que hay ahora, ¿no? Para las lecturas más por ese lado, por ahí, ¿no?
Yo aprendí hace poco que es un prejuicio. Es un prejuicio que tenemos los adultos de que se lee cada vez menos, se lee distinto, se lee en soportes diferentes. Pero ¿cómo lo aprendí? Como tallerista, justamente. Yo empecé el año pasado a dictar un taller de escritura y lo enfoqué a jóvenes y adolescentes. Y en ese contacto fue que me di cuenta que existían plataformas de lectura que ni sospechaba que existían, que a su vez estas plataformas ofrecen posibilidades de interacción que son rarísimas, que tampoco las sospechaba. Por ejemplo, no conozco los nombres de las plataformas, no los recuerdo, pero sí. Pero te digo, por ejemplo, que hay una plataforma X en la cual hay una ficción de determinada persona en algún lugar del mundo, ¿sí? Validada por ahí porque se puso en escena con alguna película, alguna serie, digamos, que tiene una ficción, que tiene una ficción literaria que tiene ya encima un proceso de validación, de legitimación. Sí. Los chicos tienen la posibilidad de basarse en esas ficciones para prolongarlas, para anexarle capítulos, para seguir con esos personajes para donde ellos les guste. No sé si se entiende.
Son distintas formas de abordarlo, ¿no?
Posibilidades que ya no son, ni siquiera son posibilidades de lectura, sino que son posibilidades creativas. Claro. De prolongar ficciones apócrifas que las iniciaron otros. Esto como un ejemplo, te digo, los chicos están, no es que están menos o mal, están en otra dimensión, La literatura, la necesidad atávica del ser humano de expresarse, de generar arte, de expresarse a través del arte, está, sigue estando. Y yo creo que va a estar en tanto haya crisis y haya sufrimiento, y sufrimiento existencial del ser humano. Claro. El arte como relato de esa expresión, de ese sufrir, entre comillas, me refiero a la tensión que genera, bueno, considerarnos finitos y existencialmente vulnerables. Bueno, me fui por las ramas, pero a lo que voy es que
no tanto, que no, porque de lo que se trata es de que hay una pulsión de expresión permanente, ¿no? Y bueno, sea la literatura, la música, una serie o lo que quieras, ¿no? O un videojuego de estos de que vos podés participar también en el argumento.
Exactamente, y muchas veces nos dejamos tentar como adultos por el poner etiquetas. Y bueno, moviéndote un poco entre los jóvenes, te das cuenta de que hay mucho de prejuicio, ¿eh? Hay mucho prejuicio, hay estructuras que nos cuesta conocer nuevas formas, nuevos métodos, pero pero es el medio, digamos que el sino artístico, literario en este caso, sigue estando la necesidad de expresarnos, sigue existiendo. Después, bueno, merituar ya la calidad literaria, la buena o mala música, teatro, literatura, sino ya es otro tema. Sí. Pero bueno, yo creo que la producción literaria no ha menguado, al contrario, yo creo que en los momentos que se vienen va a haber un florecimiento de la buena literatura.
Hay quien dice que en la Argentina se venden más libros que ningún otro lado, por lo menos gente que viene del exterior a Buenos Aires se sorprende por la cantidad de librerías de la calle Corrientes, por ejemplo, ¿no? ¿Será?
Y si están y no cierran es porque alguien consume libros. Yo no sé, habría que ver, es una cuestión estadística, pero sí, a priori yo supongo que sí, que se lee, que se compra, se sigue, más allá del precio prohibitivo en este momento de los alimentos, así que imagínate los libros. Que existan las librerías es síntoma de que existe un comprador, así que claro, a no ser que sean todas tapaderas y...
No, siguen existiendo y tienen sus ofertas ahí, ¿no? Bueno, te quería preguntar, Pablo, ¿desde cuándo estás en la Patagonia? ¿Cuándo te venís para la Patagonia?
Y yo desde que nací. Yo nací en Buenos Aires en el 72 y en el 73, 74 ya estábamos viviendo con mi familia, primero en Chosmalal, después en Plaza Huíncul, desde el 80 en Roca. Hoy sigue mi mamá y mis hermanos viviendo en Roca.
Mira.
Y yo seguí viajando por distintos puntos, por Neuquén, por Cabiahue, estudié en La Plata, volví al Valle y ahora estoy en Cinco Saltos.
Claro. Bueno, no, te preguntaba porque tal vez viniendo de la gran ciudad se te abre un panorama distinto de temáticas que abordar en la literatura si estás viviendo en Patagonia, ¿no? Pero bueno, por lo que me decís, desde siempre fuiste abordando la Patagonia.
¿De la gran ciudad que te referís? ¿A Buenos Aires?
No, digo que si creces en la gran ciudad y te venís en un momento para la Patagonia, tal vez las temáticas de las cuales escribas cambien, ¿no?
Ah, no, si no, nos metemos en otro gran tema, que es la literatura patagónica.
Se habla de otras cosas en la Patagonia, pienso, ¿o no?
Es un debate siempre vigente, el tema de definir qué es lo patagónico y su correlato, qué sería la literatura patagónica. Yo soy patagónico, creo que pues digo desde el 70 y yo tenía 2 años, menos ya estaba viviendo acá en el interior, digamos. No sé lo que es vivir en la gran ciudad, como decís vos, que supongo que es Cava. Después viví en La Plata, pero La Plata es como vivir en una provincia, en una ciudad de provincia, una ciudad grande, pero provinciana. Yo creo que, por un lado, y terminás tomando nota de lo que te rodea, y entre esas cosas está la geografía y un clima. Hay escritores que toman esa geografía como un argumento central en lo que escriben, sobre todo los poetas. En el caso mío es accesorio, es casi ornamental. Si hay viento o no hay viento, si das barba, y eso no forma parte, digamos, creo yo, no forma parte sustancial de lo que escribo. Uh-huh. Digamos que el paisaje que nos habita a todos como lectores es lo que leímos, más que lo que vemos es lo que hemos leído, qué sé yo. Entonces, si vos sos un enfermo de Dostoyevsky y vas a habitar la tundra y vas a convivir con Mujix y vas a estar en ese mundo, porque justamente es la posibilidad de la literatura llevarte a otro tiempo, a otro mundo, a otra convivencia.
Y bueno, y después también lo universal que debe tener toda literatura, ¿no? Qué sé yo, si yo pienso en Chekhov, que los paisajes que pintan por ahí no son tan diferentes de un paisaje de la línea sur nuestra.
Claro, vos sabés que Ernesto Sábato hizo hizo esa comparación. Sabato trazó una comparación geográfica entre la estepa rusa y la Patagonia. No me pregunto, creo que en algún fragmento de alguno de sus ensayos fue, pero no recuerdo si en uno del universo o en Heterodoxia, bueno. Pero sí, está trazado.
Es que sus personajes por ahí podrían ser tranquilamente paisanos nuestros.
Sí, pero ¿qué pasa? Sabato era un fanático, fervoroso lector de literatura rusa. Entonces también desde ese lado uno entiende que vos aprendés una técnica, aprendés de los maestros, ¿no? Estamos hablando de Dostoyevsky, ponele.
Sí.
Y los temas de la humanidad a lo largo de los siglos no pasan de media docena de temas. O sea, los temas no proliferan ni se multiplican, los temas son muy poquitos, los temas de fondo, ¿no es cierto?
Uh-huh. Dicen que hay 36 historias más o menos.
¿Cómo?
Dicen por ahí que hay 36 historias, que todo el tiempo todo se basa en esas 36, en esos 36 argumentos.
Claro, yo creo en eso, sí, son reversiones, son nuevas vueltas de tuerca sobre temas que son los pocos temas, el puñado de temas que aflige a, bueno, al ser humano. Uh-huh. Que lo aterrorizan, que lo embellecen, que lo complacen, pero bueno, los temas no son muchos. Stephen King establece una comparación entre los temas. Dice que los temas son como los huesos de los dinosaurios, que yacen bajo tierra y que está en el escritor, en la habilidad del escritor, como un paleontólogo hábil, bueno, rescatarlos sin perder piezas, en toda su belleza, sin romperlos, sin... A mí siempre me gusta esa comparación porque es cierto, los temas están ahí, son limitados, es un recurso no renovable, digamos. Lo que sí es infinito, creo, es la cantidad de variaciones, de combinaciones que los artistas pueden hacer para representar, para versionar, para expresar esos temas.
¿Cómo lo cuento, no? ¿Cómo lo cuento? Ahí está la clave de todo, tal vez.
Claro, y en ese cómo está, en ese cómo, a ver, traslademos esto a la música, a todas las artes, en el cómo está la búsqueda de innovación, de buscarle algo, digamos, de transitar un camino que por lo menos vos no estás visto que se ha creado.
Claro.
Entonces ahí tenés una postura que vos o copias lo que se vende, el modelo que la industria considera en ese momento exitoso, copias, o emprendés un camino más sinuoso, que es el camino del artista real, que es, bueno, buscar la originalidad, buscar la voz propia, que ahí ya, bueno, nos acercamos por ahí a otro tema, que es, bueno, cómo se valora, cómo evaluamos el arte.
Bueno, buenísima esta charla, Pablo, me quedaría toda la tarde charlando de literatura, justo se me va el programa, tengo que cerrar, pero aparte pienso que está bueno porque dejamos ahí en suspenso lo que se va a hablar hoy a la tarde. No sé si vos ya tenías pensado de qué hablar hoy o venís dispuesto a improvisar una charla que surja en el momento.
La verdad que hasta este momento no tengo ni idea de nada, o sea, supongo que va a ser algo así con gente que se acercará, que le interesa por ahí la literatura. Y nada, compartiremos ideas, si se arman un debate siempre bienvenido, así que no sé mucho más del formato.
Queda todo abierto, entonces las posibilidades.
Me encontré con Santiago hace unas semanas, que hacía muchísimo no nos veíamos, en la Feria del Libro de Cinco Saltos. Y de ahí, de ese encuentro, surgió esta invitación.
Buenísimo, que vengas entonces, así te conocemos y seguramente se acercarán algunos lectores y escritores ahí al encuentro esta tarde y bueno, y podremos tener una charla seguramente. Te agradezco estos minutos de charla en la radio.
Gracias a vos y bueno, nos estamos viendo esta noche.
nos vemos. Lo escuchabas a Pablo Joidis. Joidis, sí, está bien. Escritor, docente de Cinco Saltos. Hoy estará como invitado en el quinto encuentro de literario de Citrajur, coordinado por Santiago Iturbe. Esto es al 9 de julio 55, a las 20:30 arranca y termina más o menos 22:30, una cosa así. Hoy es el día del lector, nos recordaba Pablo ahí en la charla. Así que, bueno, por el nacimiento de Borges en 1899. Vaya este temita para todos los lectores. La buena lectura se llama. Papina de Palma, que va a estar tocando acá el 6 de septiembre.
Lea para ser mejor, lea para las canciones, lea por la compañía de un buen libro en vacaciones, lea una historia de amor, lea por las emociones, lea para que en las noches no haya más momentos insomnes, lea por las melodías, lea por la información, lea entre papel picado, sentado en el bondi arriba del colchón. Lea pues no hay más remedio que entregarse a las palabras. Lea pues, cuanto más lea más, verá que la suerte acompaña. Lea sobre las estrellas, porque solas vuelve bellas. Lea porque saber más solo traerá libertad. Lea por calmar la angustia, lágrimas con brillantina. Lea por lágrimas buenas, llorar de amor en la cocina.
Antena PM.